gadgets, consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Sean bienvenidos a una misión más de RetroBits. En esta ocasión los saluda en el micrófono Manuel Rojero, esperando que el tema del día de hoy pues sea, como siempre, de su agrado. Todos estos temas que les traemos relacionados a este mundo que tanto nos gusta, que es los videojuegos. Bueno, no me encuentro solo, también están acá mis compañeros. Entonces, a ver, chavo, preséntate.
Ese ya es el chiste local, ¿verdad?
Sí, ya el chiste diario. Bueno, no diario, de cada programa.
Pues, hola, aquí de este lado está Cristian Rosales. Mucho gusto. Ay, ya se me queda viendo Cristian, ¿verdad? No, como ya les habrán dado un spoiler, Manuel, yo soy Chavo para los Cuates, saludándolo nuevamente en esta ocasión. Así que con un programa especial, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a saber en un momento más. Pues ahora sí que disfrutando del clima del día de hoy, casualmente, que los que son aquí locales, pues se habrán dado cuenta de que afortunadamente ya está llegando las nubecitas. Entonces, Manuel, antes de seguir pues con este tema, ¿verdad? Me gustaría que nuestros, ahora sí que radioescuchas, nos hicieran el favor de ponernos en la página de Facebook lo que les ha parecido el E3 desde el día de ayer y lo que falta del día de hoy, para saber sus opiniones, para hablar sus opiniones en el programa de la siguiente semana. Entonces, para que sea un poquito más interactivo, ¿verdad?, con los comentarios que nos dejen ahí. Pues ahí les adelanté el comercial de una vez, pero ahí para que estén atentos, nos digan ahora sí que los lanzamientos que vieron, que les interesaron, que les llamaron la atención, que les decepcionaron, que les hubiera gustado haber visto, ¿verdad? Entonces, sí, todo hecho, eso nos lo pueden poner en la página de Facebook, que venimos como RetroBits, y estaremos atentos a las cosas que nos pongan ahí.
Sí, por cierto, de hecho ese será el próximo tema. A lo mejor muchos se les van a extrañar que por qué no estamos hablando de eso, pero pues apenas están las conferencias, entonces pues mejor nos esperamos a que todo este evento termine para hablar ahora sí bien de lleno de todo esto.
Pero ¿cómo son spoilzosos ustedes? ¿Por qué spoilean que vamos a hablar de eso en el próximo programa? No.
Pero estoy diciendo que es para que nos pongan sus comentarios, sí, y les escuchemos y los podamos decir.
No sean tontos,
aquí
pórtense bien, y porque tenemos invitado. Bueno, ¿cuál invitado? ¿Verdad? Si ya está todos los programas aquí. A ver.
Ya con la pura risa.
Sí, con la pura risa. Ya. Nomás respiró, ya supimos quién es.
Pues soy Alejandro Valdovinos, una vez más con ustedes aquí de colado, porque me dijeron hoy vamos a hablar de Zelda, así que dije, no, pues yo tengo que venir al programa.
Entonces, ajá, pues aquí está. O sea, no nos preguntó, nos dijo, yo tengo que...
Sí, yo dije, no tengo que venir al programa.
No, sí, ya sabes que siempre eres bienvenido.
No, pues muchas gracias también ustedes por invitarme. De hecho, ellos me invitaron, ¿eh? Más bien...
No, se invita solo.
Para que no crea que yo me invito solo, sí me invitaron.
No, se invita solo. Ok, pues yo no me he presentado ni siquiera, sí, ¿verdad? Yo soy Chavo para los Cuates. Ah, no, ¿verdad? También yo me uno al chiste. No, Cristian Rosales, acá en el micrófono también ya con todos ustedes, retrovitianos y retrovitianas, para transmitirles a ustedes la información del día de hoy. Ya lo mencionan mis compañeros, vamos a hablar de Zelda, un juego muy conocido por todos, que Zelda no es el personaje principal del juego, para que no empecemos con cosas.
El verde, ¿no? Es la princesa. Bueno, sí, supuestamente, ¿no?
Así es. Entonces, pues, si ustedes no sabían el dato, ya lo saben. Para que no los agarren desprevenidos, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces este juego. ¿Por quién fue creado, mi querido invitado del día de hoy?
El primer juego fue creado por Miyamoto, el que creó también el juego de Super Mario Bros. Y otros tantos juegos que han salido mucho después de los primeros juegos de NES. Y bueno, este primer juego fue creado por Miyamoto, y es un juego en el que ellos querían transmitir como esa sensación de aventura, dar una aventura que durara mucho tiempo. O sea, ellos querían hacer del primer de Legend of Zelda un juego que tú jugaras por mucho tiempo. Y pues parece que así fue, porque aún hasta la fecha hay gente que sigue descubriendo secretos, o gente que ni siquiera lo ha pasado, que nunca lo pasó, porque es un juego muy difícil. Y el primer juego es realmente muy específico en las cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, para encontrar una puerta a un calabozo, es un ejemplo nada más, tienes que quemar un arbusto que está en cierta parte del mapa. Entonces son cosas muy específicas que la gente aún no sabe.
Okay. Sí, en el primer juego de Zelda tienes que usar como un encendedor en cierta parte del mapa para que se abra con una puerta, si no, imagínense.
Y como hay muchos arbustos, pues no sabes dónde va a estar, tienes que andar viendo a ver cuál se quema.
Vámonos, todos estos datos están interesantes, pero vámonos con un poquito más de historia. El primer juego de Zelda que vio la luz fue The Legend of Zelda, que salió en el año 86. Antes de Cristo. No se crean. En 1986 fue el primer...
Compórtate, por favor.
El primer juego oficial de Zelda. Y pues fue un juego que ganó o gozó de mucha popularidad. De hecho, hasta hubo algunos cartuchos, edición limitada, que luego también salieron de este juego y que ahorita son súper valoradísimos. O sea, se venden por millones.
Sí, ya de colección.
De colección.
Los cartuchos que dices tú eran dorados, ¿no?
Los cartuchos dorados.
Había unos que son brasileños que son amarillos.
Sí, también.
Son aún más raros esos.
Sí, entonces, todas estas ediciones que empezaron a salir de ese primer Zelda, ahorita en la actualidad, si tú tienes un...
No te creas, no son brasileños, se me confundió el dato. Pero son amarillos.
Cartucho amarillo.
Ajá. Además, que se me confundí con una historia que escuché de un
son,
así.
Son muy codiciados este tipo de cosas y ahorita en la actualidad muy pocas copias existen porque las jefecitas a lo mejor las tiraban ahí a la basura porque decían esto es del diablo, ¿verdad? Entonces, no sé, puede suceder porque yo me he topado con historias de los que se dedican a la recolección de basura y se han encontrado con consolas completas, con los controles y cartuchos en la basura.
No, imagínense.
Entonces, aquí nos recoger basura, ¿no? Si
nos toca vamos de pepenadores.
Sí, claro, a lo mejor nos encontramos ahí algo muy interesante.
Un o algo.
Sí.
¿No? Como dice el dicho, ¿verdad? La basura de alguien puede ser el tesoro de otro.
De hecho, sí. Pues sí, entonces, así fue como inició este título, título que es de los más representativos de Nintendo junto con Mario Bros. Son de los dos personajes más conocidos de esta empresa japonesa, ¿verdad?
Uh-huh. Y lo curioso, digo, del mismo creador, ¿no? Le fue bien a este tipo.
Pues es que yo creo que en ese momento, pues, las ideas eran fresquecitas, era todo fresco. Entonces, pues, había con queso las tortillas, dirían, ¿verdad? Para poder trabajar. Y creo que Zelda, aparte de que fue un modo de juego distinto también. Sí, porque hecho, si se fijan, se sale un poco de lo común de la forma
género,
de juego.
Ese género no, como que no existía, ¿no? De aventura.
Así es.
Y bien, ahorita como hablan del primer juego de Zelda, aquí ustedes no están viendo, pero tenemos el libro, el 25 aniversario de Zelda.
Tenemos la Santa Biblia aquí de Zelda, traída por nuestro invitado.
Fue un regalo y la verdad es que me gustó bastante
Alejandro.
Según San Zelda.
San Zelda. Aquí está las primeras páginas, son palabras de Miyamoto, de cómo él se inspiró para hacer este juego. Y
¿qué versículo es?
no dice. Son los primeros párrafos del libro. Aquí dicen que este juego lo empezaron a desarrollar en mente para el Famicom Disk System, que fue un dispositivo que salió en Japón, que usaba discos de esos, ¿cómo se llama?
Los del PlayStation, ¿no?
No, eran disquets. Que usaba disquets, y ese sistema tenía la capacidad de poder guardar las partidas. Entonces, fue también cuando desarrollaron Metroid, tiempo después, lo hicieron para el Disk System. Porque era un juego que tú no acababas en una sola sentada. O sea, tienes que estar guardando la partida. Y Zelda lo hicieron también con esa meta en mente. Un juego que tú jugaras durante mucho tiempo. Pero cuando llegó acá a América, a diferencia del Metroid, el cartucho de Zelda sí traía una memoria RAM para guardar tus avances. Porque el de Metroid tenía un sistema de passwords. Pero se dieron cuenta de que para el juego de Zelda era muy complicado hacer passwords para tantas cosas que tiene el juego.
Con la gran cantidad de estados, por así decirlo.
Es lo que comentábamos hace un momento. Es un juego que vino a cambiar la forma de jugabilidad. Si se fijan, pues es un juego que ya tiene más complejidad. Es un juego que ya se le invierte más en lo que viene siendo, como por ejemplo lo que menciona Alejandro, de que ya pues dijeron, es que password, ¿para qué metemos? Y todo eso. Entonces, pues se empezaron a cambiar, vieron otros métodos para que el juego fuera más extenso y pues te diera una experiencia muy buena. Porque la historia está chida también de Zelda, ¿verdad?
Y es que de hecho el primer juego sí está medio difícil y sí tiene su duración.
Sí.
Entonces no es un juego como los demás que nada, en una tarde te sientas y lo acabas. No, así también es. Le tienes que dedicar sus buenas horas.
Y ahí les van más números, más datos. Okay. El juego de Zelda hasta el 2017 ha vendido más de 90 millones de copias en el mundo.
La saga, ¿verdad?
Toda la saga completa. Estoy hablando de todo lo que han sacado hasta ahorita. Hasta 2017, lo que sacaron hasta ese año, ha vendido más de 90 millones de copias. Entonces es un juego que se mueve bien. Sí,
es de las sagas más importantes de Nintendo, es de las características que tiene siempre en todas sus consolas. Mucha gente compra consolas de Nintendo solo por los juegos de Zelda.
Sí, sí. No, o sea, no le interesa otra cosa más que eso. Y eso hasta se convierte en un fanatismo que luego hasta puede ser un fanatismo religioso y luego compras libros. Que
fue un regalo. No, pero luego también compras
La consola para jugar el juego.
Compras la funda de viaje de Zelda, un control de Zelda, pósters.
Sí, todo bueno, de todo Zelda, eso. Los calzones de Zelda, todo.
también hay de, muchas sí, cosas.
Todo. Pues es mercadotecnia, ya Nintendo es así también ya esto. Hablando de mercadotecnia.
Un poquito más de datos. Aquí leyendo un poco más el libro en las primeras páginas también. Dice Miyamoto que él cuando hizo el juego quería que fuera una aventura y quería llamarlo la leyenda de algo, así dice literalmente en el libro, y dice que no sabía qué iba a ser ese algo. Entonces aquí dice, cuando el peer planner, es que no sé, está en inglés el libro, bueno, alguien le sugirió que por qué no hacía una historia para este juego, porque Miyamoto no es mucho de hacer historias. De hecho, hace mucho estaba viendo un video sobre Miyamoto que no le gusta tanto hacer historias, sino que se centra más en la jugabilidad.
Ah, ok, yo pensé que en la creación de personajes.
En la jugabilidad. Miyamoto le importa más la jugabilidad. Y a eso vamos a hablar un poquito después para hablar de la participación de Koizumi. Y bueno, y esta persona le dijo, hay un famoso autor americano cuyo nombre de su esposa es Zelda. Entonces de ahí vino la idea. Aquí no mencionan el autor, simplemente dicen eso. Y así le pusieron al juego, la leyenda de Zelda.
Ah, ok, bueno, ahí están los datos. Son datos oficiales extraídos de la Biblia que nos trajo nuestro invitado.
Si no saben cuál libro Zelda. Es.
Danos el dato, porque muchos...
Es la leyenda de Zelda, Hyrule Historia. Es el primero que salió, publicado por Dark Horse, acá en América.
Ok.
Nada más está en inglés, creo que lo pueden conseguir en español, si lo importan desde España.
Pero pues, bueno...
Para coleccionar está padre.
Porque luego va a venir a lo mejor traducido en español de allá, ¿no?
Sí,
de España.
Español.
No, mejor así en inglés.
Sí, en inglés está más chido. Bien, y la verdad es que no es muy caro para lo que trae. Son muchísimas hojas, trae mangas, trae
Es a lo que voy. Vamos a ir hablando a lo largo del programa sobre esto. Zelda, mangas, ha tenido novelas, libros, una serie, entonces hay bastante tela de donde cortar sobre este videojuego de Zelda, ¿verdad?
Creo que no han sacado película, ¿o sí?
No, película no, serie pues
ahí
sí.
Ahí está la oportunidad, ¿no? Ya digo, ahora que está de moda sacar, pues, series o películas de todo, pues que se aviente una película de Zelda, pero bien hecha, ¿no? Como las live action que de pronto sacan.
Ha habido muchos rumores.
La de Goku, imagínate.
Muchos rumores de que Netflix podría traer una adaptación de Zelda, pero eso fue hace mucho y se ha quedado en rumores, así que pues no se sabe todavía nada. Pero ahora como que Nintendo se está abriendo a más cosas, van a hacer una película de Mario Bros. Con Universal y con Illumination. Entonces tal vez algo pase ya después.
Pues bueno, en lo que hacen la película, ¿no? Nos vamos al primer corte de estación y regresamos con más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats.
regresamos a este primer corte de estación. Esperemos les haya interesado y llamado la atención el especial del día de hoy, que es el especial de Zelda. Esperemos nos sigan acompañando en esta transmisión del día de hoy. A ver, entonces tenemos al experto en el tema. Viene siendo... Ay, se cayó.
Ya lo escucharon. Aquí estoy. Es que estoy revisando la Biblia que tenemos aquí. Está gruesa, ¿eh?
Sí, pues es ahorita está como quedándonos el sermón aquí. Ustedes no lo ven, pero la neta del libro sí parece una Biblia. Se
parece que estudias, no sé, en catecismo.
Sí, es en catecismo. Aquí tenemos a nuestro catequista acerca de la historia de Zelda. Entonces, coméntenos también a nosotros en la página de Facebook qué les parece este especial de Zelda. Si quieren algún especial también de algún otro videojuego, también por qué no lo podemos abordar. Si tienen algún comentario también extra aparte de lo que estamos viendo aquí, pues se vale. Entonces, pues ahí háganos el comentario en Facebook, que estamos como RetroBits. Ahí nos pueden localizar y dejarnos su comentario, su like. Si no le han dado like también, pues ahí denle like, ¿verdad?
Así es.
Y ahora sí, continuando con el tema
con de el tema Zelda. Del día de hoy. Bueno, a lo mejor me voy a adelantar un poco.
A ver.
Pero sin duda uno de los juegos de Zelda así icónicos, y yo creo que es el de los mejores, a pesar de que ya salió el Breath of the Wild, va a ser y seguirá siendo el Ocarina del Tiempo.
Sí.
Entonces yo creo que ese es uno de los juegos así icónicos de toda la historia en general de los videojuegos.
Uno de los juegos más comprados.
De también, hecho, fue de los más influyentes en la industria porque presentó por primera vez un mundo más abierto y con muchas posibilidades.
De los pocos juegos en 3D, ¿no? También, me imagino.
Sí, de los primeros, porque bueno, cuando salió Nintendo 64, con Mario 64 fue toda una revolución, porque muchos desarrolladores no pensaban que ya se podrían hacer juegos así de complejos en 3D. Entonces llegó Nintendo a mostrar Mario 64 y luego después salió Ocarina of Time. Y algo curioso es que Ocarina of Time iba a ser igual que Mario 64. Mm. Ya ven que tienen cuadros y te metes a los cuadros y entras a los mundos. Sí. Uh-huh. Así iba a ser.
Como para ahorrar memoria, una cosa así.
Sí, de hecho así iba a ser. Y lo que decidieron mejor fue no dejar el mundo tan abierto, sino que cada zona estuviera aislada una de la otra. Por eso cuando entras a una zona, solo aparece el mapa de esa zona y lo demás se ve más oscuro o está cerrado. Y algo de los cuadros se mantuvo en el juego, en la batalla contra Ganon Fantasma, en el templo del bosque. Ganon Fantasma sale de unos cuadros que están en la pared y es lo que se mantuvo de ese prototipo del primer Ocarina of Time.
Y ahorita que están tocando el tema, ya pues dice el bro, ya me adelanté. Sí. Bueno, duro para los cuates, ¿verdad? Dice, ya me adelanté. Adiciono más datos acerca de este juego. Y la revista Famitsu, que es una revista muy conocida allá en Japón y que pues hace reseñas muy importantes acerca del mundo de los videojuegos, destacó que Ocarina of Time, o sea, la Ocarina del Tiempo de Wind Waker, Skyward Sword y Breath of the Wild son los juegos perfectos. Son considerados los juegos perfectos. Entonces, pues ahí, desde ahí también estamos viendo que pues tiene mucho peso. Pues tiene mucho peso sí. el nombre y los juegos.
Es que la verdad sí están bien hechos. No sé por qué, pero técnicamente sí son juegos muy buenos, muy estables. Como por ejemplo el juego de Zelda, el Ocarina del Tiempo, tú lo juegas y está bien, está fluido, no se laguea, porque de pronto el Mario 64 por ahí tiene sus detalles de que estaba viendo que para ahorrar memoria todo lo que hay detrás de la cámara desaparece. Entonces, por ejemplo, tú cuando mueves así la cámara hacia ciertas partes, como que las puertas se desaparecen, las que están así en el mero borde de la pantalla, antes de que salgan de cuadro, las puertas o ciertos detalles se quitan. Y en el Zelda como que no notas esto.
Ajá. Sí, pues entonces fíjense, esta revista Famitsu es muy reconocida a nivel mundial porque hace reseñas, hace análisis sobre videojuegos y en Japón es muy prestigiosa. Entonces que esta revista haga un análisis y diga, estos títulos de Zelda son títulos perfectos de juego. Habla muy bien del tiempo que se le invirtió para el desarrollo de los juegos por parte de Nintendo.
Oigan, ¿cómo ven? Sí, aquí estoy checando. El libro tiene, al final, una línea del tiempo de todos los juegos que han salido. ¿Qué les parece si nos vamos a comentar un poquito de cada juego? Pues el primero ya lo comentamos, ¿no? El primer Legend of Zelda, que salió en el
86, ¿habían dicho?
Ajá. Sí, en el 86.
86. El segundo salió en el 87, fíjense, un año después nada más.
Que, por cierto, ese juego ya es un poco más diferente a lo que vimos en el primero. Quisieron emular un poco lo que era Final Fantasy y algo de Castlevania por ahí, más
sí,
o menos.
Sí, tiene... De Castlevania toma los elementos de
como 2D. Cuando dices a los pueblos, ajá, y hablas con la gente.
Con la gente.
Se parece, de hecho, mucho al Castlevania 2, al Simon Quest.
Uh-huh. A lo mejor hasta tomó algunos... Pues bueno, pues sabes que depende, no sé, el año también de Castlevania, no sé
qué. A lo mejor son de la época, ¿no? Habría que ver quién copió a quién. Ajá.
Y ahí tenemos otro dato también, ahí hubo una bajada de ventas de este título. Se vendieron 4.38 millones de copias, uh-huh, a diferencia del primer Legend of Zelda que vendió 6.51 millones de copias. ¿Verdad? Entonces ahí se nota como que la diferencia y si dices, a lo mejor la calidad del juego no estaba tan chida.
No pegó mucho, aparte estaba más difícil todavía, yo de hecho nunca lo pude acabar, el último nivel sí está muy difícil.
Sí, la montaña de la muerte, ¿no?
Sí, no.
Sí,
no.
Aquí está, en el juego dice que, digo en el libro, dice que añadieron un sistema que le permitía a la gente elegir qué habilidades quería aumentar o subir de nivel, y eso sí, nunca se ha visto, bueno, en los más recientes sí, pero en esos tiempos no había visto en ningún Zelda, no se había visto eso.
Fíjate, tuvo que más elementos RPG. Eso también está chido, ¿verdad? Que podías, tú decidías qué habilidad le proporcionabas más, no sé si a lo mejor correr, ¿verdad?
Y sí, como
en el... más energía a correr, entonces, ajá, eso te, pues está chido, para el tiempo de
que salió.
¿Sí? Sí, también salió para NES este juego.
Sí, para NES.
Y luego pues vamos con otro que mucha gente lo tiene como el mejor
Zelda. Ahí te va. Bueno, no sé si yo tengo acá el dato. Bueno, dinos primero el título y ahorita yo te digo.
Pues
el
muchos lo reconocerán. Este juego salió para Super Nintendo. Es The Legend of Zelda: A Link to the Past.
Así
este
es.
Este juego que salió en el 91.
En el 92. Y este juego, la revista Game Rankings... lo consideró como el segundo mejor videojuego de 1992 para la plataforma Super Nintendo. Entonces, para esta plataforma fue el segundo mejor videojuego.
Imagínense.
Y también pues se aventó sus buenos datos numéricos en cuanto a cuestión monetaria se refiere, porque vendió 4.61 millones de copias este título. Sí, o sea, el primero sí se fue por las nubes, ¿eh? Fueron 6.51 millones de copias y es bastante.
Sí, fueron muchas. Y bueno, este juego seguía con la vista desde arriba del primer juego, uh-huh, pero añadía ya más historia. Y de hecho, en esto participó Koizumi, uno de los que están ahorita más importantes en Nintendo, Yoshiaki Koizumi. Uh-huh. A él lo contrataron como para hacer los manuales de los juegos. Uh-huh. Antes la historia se mostraba más en los manuales. Y él metía más detalles de la historia en el manual. Y más tarde, él ayudó a crear las historias de otros juegos, como son Link's Awakening, que es el siguiente. Uh-huh, precisamente salió para Game Boy Color y Game Boy normal, el gris, el tabique. Uh-huh. Y después para otros juegos como Majora's Mask o así. Y ha influido mucho en las historias de los juegos de Zelda, porque como les digo, Miyamoto no es muy dado a crear historias. Él se enfoca más en la jugabilidad. Y Koizumi, él sí le gusta más crear historias. Entonces hay un choque como que con ellos dos. Siempre han tenido ese choque de que uno quiere centrarse más en la jugabilidad y el otro quiere centrarse más en la historia.
Pues es, bueno, sería como un choque, pero también sería como un aporte, o sea, un complemento, no sé, es una media naranja y otra media naranja.
Sí,
y
es que no tendría por qué chocar, o sea.
Podría ser un complemento, pero en Mario Galaxy 2, Koizumi quiso agregar más historia y Miyamoto no lo dejó. Miyamoto, habían creado una historia más profunda que la del primer Mario Galaxy y Miyamoto ya no lo dejó que se metiera más en la historia del juego. Entonces, pues ahí como que se ha habido un choque entre ellos dos, pero según cuentan por ahí, tuvieron una plática como de 6 horas en las que ya después de eso como que ya cada quien se adaptó mejor a lo que quería hacer.
Pero digo, qué curioso. Bueno, está bien, ¿no? Que traten de presentarnos una historia más, como que más simple, ¿no?
Sí,
más simple, más fácil de entender. Eso. Pero también uno se pone a pensar qué hubiera pasado si hubieran hecho más.
¿Cómo extensa, hubiera sido la historia?
Exacto.
Y... A ver, lo que se decían. Vamos al segundo corte de estación y regresamos con más en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Y regresamos de este segundo corte de estación. Esperemos estén disfrutando el programa del día de hoy. Para recordarles nuevamente, es un especial de Zelda. Y aquí tenemos a los dos expertos. Bueno, un experto y alguien muy bien documentado, que viene siendo
Cristian. Y agregados, ¿no?
Y agregados. Y al moderador, que es aquí Chavo.
Entonces, seguimos con la línea del tiempo.
La línea del tiempo. Ay, ¿cuál línea del tiempo?
La de Zelda. La de Sky. Mira, hay dos. De hecho, también en el libro viene, bueno, la línea del tiempo de cómo salieron a la venta los juegos, ¿no? Sí, era lo que estábamos hablando. Ahorita les hablamos de las otras líneas. Pues nos quedamos en Link's Awakening. Como les comentaba, Koizumi ayudó mucho a la historia de este juego. Y en mi opinión es de las mejores historias que ha tenido Zelda. Es un juego muy simple de Game Boy. Los sprites son 8 bits y todo. Pero esta historia me parece muy, muy bonita. Porque Link, después de sus aventuras, se va a vivir más aventuras. Y tiene un accidente en su balsa. Básicamente le agarra una tormenta en el mar y se voltea su balsa, naufraga y llega a una isla. Y una muchacha lo despierta. Y esta muchacha se llama Marín. Y entonces se da cuenta de que está en una isla que se llama la isla del pez. Algo así.
Ajá.
No, la isla Koholint, así se llama. Y en esa isla, hasta arriba, hay un huevo gigante. Y en ese huevo duerme un pez. Y para que Link pueda salir de esa isla, tiene que despertar al pez. Pero el problema ahí está en que el pez está durmiendo y la isla es el sueño del pez. Entonces, cuando Link lo despierte, toda la isla y todo va a desaparecer.
Ok.
Entonces, es una historia muy...
Ese juego me dan ganas de jugarlo.
Sí, está muy, muy bueno. Y la historia sí está un poco triste por lo que pasa, porque realmente se ve que Link sí se enamora de esta muchacha. Tienen ahí algunos momentos un poco románticos. ¿Y pues, está? Sí, son medio spoilers, pero pues es un juego del 93.
Es un juego del 93.
Para los
pues
que nacieron después, no lo han jugado. Digo, es un decir. Sí,
bueno.
Ya, pero es pues muy conocida la historia.
Una historia ya conocida, sí. También ya. Ya una que puedes platicar así con los compas, ¿no? Que
como anecdótica, ¿no?
Sí. Entonces, fíjate que aquí ya estamos yendo a un primer título de Zelda para una portátil.
Ajá.
Entonces, el cambio a una portátil es muy amplio, o sea, porque de jugarlo todo en tu casa a poderlo jugar en la calle, pues dices, órale, qué interesante. Pero el detalle también está en que no todos tenían el recurso para comprarse una portátil y comprar un videojuego.
Sí, de hecho, yo ¿verdad? ¿Qué dijeron? No, sí, era muy difícil, sobre todo jugar estos títulos en consolas portátiles, pero
sí.
Estos, digo, a lo mejor gráficamente estos juegos se veían un poco mal, pero pues ya tenían esto de guardar la partida, ¿no? Ya están un poco más avanzados en ese
sí, lógicamente ya estaban más avanzados, ya estamos hablando del 93, el primer juego salió en el 86, pues ya hay un considerable tiempo en donde se avanzó bastante la tecnología y pues no se quedó Zelda atrás y también ya ahí vimos su primer título en la portable de Game Boy.
Y otro dato es que no recuerdo si Link's Awakening o los otros que salieron después, Oracle of Seasons y Ages.
Esos dos también
también están buenos. Pero alguno de estos juegos para Game Boy iba a ser un remake del juego de NES. Pero la Game Boy no daba la capacidad suficiente para crear un mundo tan extenso.
Para como Game Boy Color era, ¿no?
Ajá. Sí, entonces era Seasons y Ages.
Del 2001 los dos títulos, de hecho.
Sí, y de hecho, curiosamente, fueron hechos por Capcom, esos juegos.
¿Capcom?
Ajá.
De hecho, iba a ser un tercero. Eso es interesante, ¿verdad? O sea, porque Capcom, pues, desarrollaron un juego de Zelda.
De Zelda, sí, y les quedó bien. Y de hecho, iban a ser tres juegos. Porque ya ven que está la Trifuerza, que son las tres diosas.
Ajá.
Y cada juego tiene a una diosa. Iba a ser otro juego, pero al último no lo hicieron. Se quedaron con dos nada más.
Entonces iba a ser como una trilogía.
Iban a ser tres juegos iguales.
Ah, tres juegos iguales.
¿Es como Pokémon?
Es que sí, yo había escuchado que esos dos juegos son iguales, pero tienes que acabar los dos para ver el verdadero final.
Y tienen cosas diferentes. Por ejemplo, Oracle of Seasons como el nombre lo dice, tienes un oráculo que controla las estaciones y este te permite acceder a zonas que no podrías antes. Puedes cambiar de primavera, invierno, verano.
Sí, sí. Bueno, sí, eso. Pues con el mismo nombre lo dice.
Ajá,
¿no?
Sí. O sea, y hay otro, el otro es Oracle of Ages, que te permite controlar las eras del tiempo. Otro, te permite ir a la prehistoria, te permite ir al futuro.
Es lógico.
Y es este, son este, de diferente los juegos, también un poco los calabozos son diferentes y los objetos que obtienes en cada juego, algunos son diferentes.
Bueno, sí, ahí era donde yo también me saltaba la duda, porque si prácticamente son los dos mismos juegos, nomás lo que cambia es el final, pues qué chiste tiene, ¿no? Chiste. Comprar, pues no, como que no le veo mucha lógica, pero ya que están diciendo que tiene sus diferencias también en cuanto
sí, a... Sí, las tiene.
A cómo se ven las cosas, pues está interesante.
Pero nos estamos saltando dos juegos importantes, ¿eh? Porque nos pasamos a hablar de los de Game Boy.
Sí, ¿no?
Pero en medio de esos dos, de Link's Awakening, Oracle of Seasons y Ages, están Ocarina of Time y Majora's Mask.
Así es.
Dos juegas asazos. Dos,
ajá, sí. Pues, Ocarina of Time, un juego que pues vendió 7.60 millones de copias. Solamente está pues por unos números atrás de Breath of the Wild.
Sí.
Si se fijan, es primero está el reciente título que sacaron de Zelda, y este en segundo lugar, el Ocarina of Time, que salió en el 98 para Nintendo 64, como ya hemos mencionado al inicio, ¿verdad?
¿Y el Majora's Mask cuánto se tardó en salir después del Ocarina?
2 años.
Ah, abril, sí, 2 años. 27 del 2000. Fue en el año, ya para los millennials, ¿verdad? Para los millennials ya salió, ya les tocó este título. También el Majora's Mask.
¿Saben la historia de cómo fue desarrollado este juego?
No.
Es que ahí les va. Ocarina of Time y Majora's Mask usan el mismo motor gráfico. De hecho, comparten personajes. Es casi lo mismo.
El mismo juego.
Ajá. Pero lo que pasó es que Ocarina of Time tiene otra edición que se llama Master Quest. Que son con los puzzles y los acertijos más difíciles.
Ajá.
Y Onuma, director de muchos juegos de la saga de Zelda, uh-huh, quería hacer otro juego utilizando el mismo motor gráfico de Ocarina of Time. Y entonces Miyamoto le dijo, está bien, hazme un juego, pero tienes, creo que eran 18 o 12 meses para terminarlo. Y Miyamoto no pensaba que lo fuera a terminar. Entonces Onuma se puso a trabajar muchísimo y sí terminó el juego. Y por eso mismo usa muchos sprites, no sprites, modelos 3D,
más bien.
Los recicla para ahorrar este tiempo de producción del juego. Pero aún así le quedó un juego bastante bueno y añadió muchas cosas muy nuevas. Y me permitiría decir que la historia de Majora's Mask es mucho mejor que la de Ocarina of Time.
En ciertos aspectos sí, es que es un juego como que te llega más, no sé,
sí,
por qué.
Es más oscuro.
Es que es un juego muy oscuro de por sí, pero como que, no sé, los personajes, los diálogos, te pone a pensar, ¿no? Incluso hasta te asusta, ¿no? Dices
que... Sí, no, y luego todo el mundo se siente vivo.
De hecho, el juego de Zelda que más conozco, más se me viene a la mente cuando hablan de Zelda, es el de Majora's Mask. Porque me acuerdo que se ponía una máscara, como que tenía una boca así medio abierta, creo que es con la que respiran el agua, no sé. Pero se veía así como si estuviera sufriendo y me acuerdo que para entonces cuando lo vi, sí me dejó así como, ah, caray.
Sí, da
este un poco juego, de miedo. ¿Qué onda, no?
Sí, incluso hasta cuando se transforma, ¿no? Se ve que sufre o...
Sí.
O algo así, una porque hasta grita y se transforma y... Ándale, no sé, te da...
A eso me refiero.
No le saquen.
Te da... No, es que sí está...
No, sí, es uno de los juegos más oscuros.
Y es sí, que no, hecho, pues...
De sí, hecho, sí, no, sí. No, es que nomás por echarles ahí malo y decir que juegan los videojuegos sí, con la luz prendida, ¿da? Para que no les dé miedo.
No, pero incluso hace rato estaba checando las pistas de fondo.
Está muy triste.
Con temática de Zelda. Puse de la canción que van a escuchar ya en el último bloque. Es la que te aparece en el último día cuando estás jugando el Majora's Mask.
Ajá.
Cuando es que ese juego es como por tiempo. Tienes como una especie de contador que
se te dice
las horas y los días. Y dependiendo qué es lo que hagas, si no haces nada o haces los calabozos, pues el tiempo va avanzando. Ajá. Y dependiendo los días que vayan pasando, la música se vuelve como que más triste, más oscura. Al punto de que se vuelve una música muy como de desesperación.
Tenebrosa, sí.
Uh-huh. Al final está muy rápida. El último día, en las últimas horas, la música está muy rápida y como de mucha desesperación.
Sí, ¿no? Hasta, no sé, jueguen en serio.
Sí, está muy bueno.
Ahí como que a lo mejor en el desarrollo quisieron jugar con un poco con...
Sí, con esta mentalidad.
La mentalidad, sí, exacto. que quisieron pues también meterte en aprietos, porque uh-huh. si se fijan, nosotros como que somos intuitivos, escuchamos una música rápida, queremos hacer
las cosas rápido. Hacer las cosas rápido, exactamente.
Entonces, pues eso, yo creo que jugaron con nosotros en ese sentido, ¿no?
Es como sí. lo del meme, ¿no? O sea, que escuchan la música así como de jefe y tú, ¿de dónde va a salir?
Sí,
¿dónde
sí,
va
sí,
salir?
Exacto, ajá, sí, ajá, así, cuenta, exacto, así. Igual. Así es.
Entonces, ahí están estos dos grandes juegos.
Sí, no, y bueno, ambos, como decías ahorita, las pistas de fondo con música me parece que muy, muy buena. A mí, en lo personal, me gusta mucho la del Majora's Mask. La del observatorio, me gusta mucho esa pista, que es como un poco melancólica, ajá. pero sí tiene música muy buena. Y algo que, una música que me parece muy interesante es la del campo de Termina, porque la música del campo de Hyrule se escucha como de aventura, ¿no?
Sí, sí.
La de Termina también al principio, pero luego llega un punto en que se pone muy tenebrosa, así de repente hecho, cambia.
Empieza muy alegre y luego como que va bajando.
Ajá.
No, sí, así es que este juego tiene cosillas así, incluso hasta hay un calabozo donde sale como un gigante, la música de fondo, no sé, me desespera porque como que se oyen gritos y no sé.
Pues, ¿para qué les decimos más, verdad? Jueguenlo.
Jueguenlo.
Sí,
jueguenlo. Sí. Sí, es un juego muy bueno.
Creo que es un remake.
Sí existe.
Para no, pero,
ah, pero
me refiero
en HD.
En HD
estaría bueno.
Imagínatelo como que te gusta. Como el de Breath of the Wild o algo así como... Que
tal vez con ese Twilight motor Princess. Gráfico... No, como Twilight Princess lo veo mejor.
¿Cómo cuál?
Con ese motor gráfico de Twilight Princess.
Es que el motor gráfico de ese es más realista. Ajá. Mientras que el de Breath of the Wild es como más para ahorrar memoria, pero... Pues lamentamos que sea un juego muy grande, ¿no? Físicamente.
Sí. En cuanto a los personajes, sí se ve como muy caricaturesco. Pero en cuanto a las locaciones y los paisajes, sí se ve un poco más realista. Pero creo que Twilight Princess tiene ese balance perfecto entre que todo se ve realista, no llega a ser tan caricaturesco. Y con ese sí, motor gráfico se vería muy bien un remake de Majora's Mask, o uno parecido más bien.
Sí, algo parecido. Bueno, vamos a seguir más rápido porque si no se nos va a acabar el tiempo aquí en sí. esto porque está extenso. Entonces, ¿qué es lo que sigue?
Wind Waker. Otro juegazo.
Wind Waker del 2002, sacado para Nintendo GameCube con 4.6 millones de copias. De hecho, sí, es una de las consolas muy, muy,
es muy solicitadas. Buena, pero lamentablemente cuando salió la gente no la compró.
Exacto. Cuando salió la consola no la compraron y después
la gente sí la quiere.
La querían.
Es que tiene juegos muy buenos.
Sí.
Entonces, simplemente pues, y la saga de Metroid Prime, Mario Sunshine.
Ajá.
Hay juegos muy buenos, pero bueno, hablemos de Zelda, que es lo que sí, nos exacto. concierne.
Ajá.
Este juego, a mí me parece muy bueno, porque, no sé, me evoca ese sentimiento de que realmente es una aventura gigantesca, porque tienes un mar enorme que explorar con muchísimas islas, sí. barcos, piratas, muchas, muchas cosas.
No, incluso la temática es eso, ¿no? Como que estás en el mar, que son sí. piratas... Incluso eso de explorar islas a mí me gustó mucho, porque te vas moviendo por el agua y de pronto ves así un puntito a lo lejos sí. y sabes que es una isla a la que puedes ir.
Sí, está muy padre.
Y eso, no sé, es algo que a mí me gustó mucho.
Como que esa sensación de descubrir cosas nuevas, ¿no? Está, sí. está muy, muy padre.
Sí, sí, sí. Y es que cada es que como que se divide en cuadros, por así decirlo.
En cuatro partes, ¿no?
En cuatro partes. Es que en realidad es un mapa muy
sí,
grande
cierto,
y se divide como en cuadritos. Y cada cuadrito tiene como que algo ahí vas a encontrar.
Uh-huh. Son como sectores, ¿no? Del mapa.
Algo así.
Hay muchas cosas y hay muchas cosas por descubrir. Objetos, las partes de la Trifuerza están esparcidas por todo el mapa. Hay un barco pirata también.
Hay un barco fantasma,
de hecho. Un barco fantasma, ese. Hay muchas razas.
Sí, algo así.
Sí, ese parece.
Sí. Está curioso ese juego, sí. también muy bueno.
Y este juego cambió el estilo gráfico de los juegos de Zelda. Y de hecho, por eso al principio no tuvo tanta aceptación. Porque pues venía de Ocarina of Time y Majora's Mask, que eran para su tiempo más realistas.
Sí, de hecho creo que por eso la gente no lo quiso al inicio. No. Decía, no, es que ¿qué es esto?
Ajá. Es que se ve como caricatura.
Sí, pero lo supieron hacer bien, porque incluso hasta la forma de cómo batalla Link... Me gusta que hasta le ponen sonidos a los espadazos.
No, y está mucho mejor el sistema de batalla que de juegos anteriores. El sistema de bloquear la cámara con un enemigo está muy bueno y los movimientos que puede hacer Link se sienten muy fluidos. Se siente muy diferente el sistema de combate. Pero sí, lamentablemente al principio cuando salió la gente no lo quería por el estilo gráfico, pero después se dieron cuenta de que el juego era muy, muy bueno y fue cuando se empezó a vender más y de hecho tuvo un remake para Wii U.
De hecho, más detallado.
Sí, se veía en HD, estaba padre también.
Y pues bueno, ha llegado la hora de ir a otro corte de estación. Esperamos que les esté gustando este especial de The Legend of Zelda. Si hay algo que todavía no hablamos, pues entonces ahí háganlo saber en la página de RetroBits. Y bueno, también si les está gustando, pues también eso nos ayuda, ¿no? Nos da más ánimo. Entonces con esto nos vamos a otro corte y enseguida regresamos con más en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Con ese, ahora sí que con esa música tétrica, con ese trueno de la naturaleza. Ay,
quedó perfecto.
Quedó perfecto, de hecho. Con esto regresamos al último bloque. Entonces, esperemos les esté gustando el especial del día de hoy. Que el tema, como ya lo hemos repetido durante estos tres cortes, es el especial de Zelda. Entonces, nos comentaba Alejandro que algo que considera importante y que también nosotros consideramos importante es hablar sobre la línea del tiempo de los videojuegos, ¿no? Bueno, más bien de esta saga. Entonces, para esto nos vamos a guiar, o más bien se va a guiar Alejandro en la guía que tiene en su libro.
De su Biblia, ¿no?
De su Biblia. Entonces,
las Sagradas Escrituras.
Muchachos, pongan atención.
Bueno, antes de irnos con la línea del tiempo, pues hay que mencionar los otros juegos que siguieron. Minish Cap, no lo he jugado, la verdad, salió para Game Boy Advance. Antes de eso estuvo Forest Wars Adventures y Forest Wars para Game Boy Advance. Tampoco los jugué, son como que los peorcitos para mí. Luego estuvo para GameCube y Wii, Twilight Princess, un juego también muy bueno y también un poco más adulto.
Y luego estuvo... En 2006.
Ajá. Luego estuvo Phantom Hourglass en 2007 para Nintendo DS, que fue mi primer juego de Zelda. Y estaba muy bueno porque era una continuación directa a el de Wind Waker. Era continuación directa, de hecho salía la historia, es que el barco fantasma secuestra a la princesa Zelda. De eso trata la historia. Dale. Y luego después salió Spirit Tracks, también para Nintendo DS, que utilizaba el mismo motor gráfico y los mismos controles que Phantom Hourglass. Ajá. Ya después vinieron unos remakes para 3DS de Ocarina of Time 3D y también de Majora's Mask. Y que también
el Ocarina era el que preguntaba Chavo. Ajá. Que si había algún remake, entonces pues ahí está.
Sí, ahí está un
en
remake.
En el 2011 fue cuando salió.
Y luego también hubo una colaboración con Koei Tecmo. Con un juego de la saga de Dynasty Warriors, pero hecho todo con el mundo de Zelda. No se considera un juego de Zelda, se considera más bien un juego de Dynasty Warriors con skin de Zelda, porque realmente no tiene mecánicas de Zelda, es de acción el juego. Y luego ya después de eso, pues el último, ya lo saben, Breath of the Wild, que se anunció en 2014 para Wii U, y luego se estuvo retrasando hasta que salió el año pasado para Nintendo Switch y Wii U, y fue el mejor juego del año pasado, de hecho fue el ganador de juego del año.
Todos los premios, ya.
Casi todos los premios.
No, ya no le sigamos aumentando más.
Se me le faltó el mejor juego de terror y
no, pues porque no tenía terror. Pero si no, sí. Y bueno, vamos con la línea del tiempo de los juegos. Ahorita hablamos de su fecha de publicación, corren cronológicamente. Pero
bueno, un paréntesis nada más antes de
me salté un juego.
Bueno,
Skyward Sword.
Sí. Bueno, yo no iba a decir eso, yo iba a decir acerca de que Link aparece en Smash Bros.
Ah, sí, también fue el de los primeros personajes que salió en Smash Bros. De 64. Uh-huh. Y hasta la fecha sigue saliendo en todos, sí, en todos los juegos.
En todos, uh-huh. Entonces, y esperemos a ver mañana qué nos dicen.
Mañana en la conferencia de Nintendo.
El Smash Bros. El día de mañana, ¿qué día es? 12. 12 uh-huh. de junio.
A las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana en la conferencia de Nintendo para que si tienen oportunidad la chequen. Si están escuchando el programa el sábado, pues ya no
la... Pues ya checaron.
Ya a lo mejor ya la vieron, ya...
No está en el futuro, ya se emocionaron y todo.
Sí.
Nosotros todavía no.
Según recuerdo, creo que también parece que sale en un juego de Soul Calibur, ¿no?
Sí, para GameCube.
Este Link. Uh-huh.
Entonces, pues ahí están los cameos, sí, ¿no? También.
¿Sabes también en dónde sale? En Mario Kart 8. Salió como DLC.
Sí.
Y salió una pista de Hyrule también.
De hecho, sí.
Ya están todos lados.
Sí, no, ya están todos lados en la Bros, sopa.
¿Verdad? Ya están la sopa. Vamos a hacer su sopa de Zelda.
Sopa de Zelda. Y pues bueno, vámonos con la línea del tiempo. El juego que me salté de hablar fue Skyward Sword, que salió para Wii. Y este juego se sitúa como el primer juego en la línea de toda la historia del juego de Zelda. Se sitúa como el primero porque en este juego la gente vive en islas flotantes, vive prácticamente en el cielo. Y abajo hay un mar de nubes, y no, nadie puede bajar al mar de nubes, nadie sabe qué hay debajo. Y entonces la princesa Zelda es secuestrada por un malo, ya saben, típica historia, ¿no? De malo secuestra a princesa, tienes que ir a rescatarla. Pero es importante este juego porque Link puede bajar al mar de nubes, y ese mar, lo que hay debajo del mar de nubes es el reino de Hyrule. Es un reino de Hyrule, al principio, o sea, es lo primero, cuando la gente empezó a llegar a este reino de Hyrule. Y luego después de eso sigue Minish Cap, que es un juego para Game Boy Advance. Es cuando la gente ya se había sentado en el reino de Hyrule y habían dejado el reino de los cielos. Y luego sigue Forest Worlds, que ahí tiene algo que ver con un villano llamado Bati.
Ahí estamos hablando de la línea del tiempo.
Ajá, la línea
okay,
del tiempo.
Un paréntesis nada más rápido antes de que continúe Alejandro. Zelda se divide en tres líneas del tiempo. Uh-huh. ¿Verdad? Eso fue lo que le faltó nada más decir. Entonces, sí,
es que ahorita voy para eso.
Ah, ok.
Porque luego,
es que yo pensé y dije, sí, ya se le saltó.
No. Porque luego de Forest Worlds sigue Ocarina of Time. Uh-huh. Y de Ocarina of Time salen las tres líneas.
Exacto.
La primera es la del héroe derrotado. Es de que en la batalla final contra Ganon, Ganon mata a Link. Y después de eso, el reino entra en una decadencia. El reino de Hyrule entra en una decadencia y pues, está mal. En esa línea del tiempo se sitúa después a Link to the Past, que es cuando resucita Ganon. Y llega otro héroe a salvar el reino. Luego sigue Oracle of Ages y Oracle of Seasons, en el que una bruja quiere resucitar otra vez a Ganon. Y luego sigue Link's Awakening. Después sigue el primer juego de Zelda, el de NES. Y luego sigue Adventure of Link. Que si se dan cuenta, pues en el primero y en el segundo, el mundo está muy devastado. Hay muchos monstruos por todos lados. Es un mundo como ya en decadencia, porque el héroe fue derrotado. Y luego está la segunda línea, que es el triunfo del héroe. Que el héroe mata a Ganon y puede seguir el reino como estaba antes. También se conoce como la línea del niño, porque en esta línea el hada Navi, que fue su compañera en el juego de Ocarina of Time, se va y deja Link deja la espada maestra en el pedestal, la espada que nos transportaban al futuro cuando ya era adulto, la deja y vive su vida como un niño. Pero entonces nadie recuerda, más bien nadie sabe que él salvó el reino, y él crece y muere no siendo reconocido como un héroe.
Siendo un don nadie.
Ajá, siendo un don nadie.
Para acabarla.
Ajá, y luego sigue Twilight Princess. Ajá. Que en Twilight Princess, cuando le ganas a Ganondorf en Ocarina of Time, se supone que los siete sabios los sellan en otra dimensión. Y esa otra dimensión es la dimensión de las sombras, el mundo de las sombras. Uh-huh. Y en el mundo de las sombras, Ganon se encarga de reclutar como un ejército para regresar al reino de Hyrule y otra vez reclamar su poder. Ahí es cuando llega la invasión de las sombras. Y después sigue Forest Wars Adventures, que la verdad no lo he jugado y no sé qué tenga que ver en la historia. Uh-huh. Pero luego después sigue otra línea, que es cuando Hyrule se inunda.
Oh,
y es la de Wind Waker. Porque en Wind Waker te muestran el castillo de Hyrule que está abajo del agua. Todo está inundado. Y luego sigue Phantom Hourglass. Y luego ya se forma otro reino de Hyrule nuevo, y es cuando sigue Spirit Tracks.
Okay.
Y hasta el momento, la verdad, al menos yo no sé en qué línea se sitúa Breath of the Wild. Mucha gente todavía no sabe. Se supone que ya cuando acabas el juego vas a saber, pero la verdad es que no lo han confirmado. No se haga nada.
Ok, todos estos datos que ustedes acaban de escuchar se encuentran en el libro
Hyrule Historia.
Este libro salió en el 2011. Es un libro en donde pues prácticamente te narra toda la historia detrás de Zelda y pues todo su mundo fantástico, que es una historia, a lo mejor hasta dices tú, es una historia simple,
cliché, ¿no?
O sea, héroe, villano, princesa, reino. Uh-huh. Es una historia muy, muy, muy simple. Más sin embargo,
hongos,
¿mande?
Le faltaron los hongos.
Sí, le faltaron los hongos, yo creo, ¿verdad?
Sí.
Pero Detrás de todo esto también existe lo que vienen siendo las pequeñas historias, los combates que luego tienes en el juego, la forma de jugarlo.
La aventura, sobre todo.
Sí, porque es un juego de aventura. De aventura, en donde tú vas a ir descubriendo historia detrás del reino, detrás del personaje malo, detrás del héroe, que en este caso es Link, no es Zelda, lo volvemos a repetir porque luego ustedes van con la idea de que así se llama también el héroe de la historia. Entonces, pues eso le dio mucho brillo al juego y dio lugar a que muchos siguiéramos este título y jugáramos bastante este título también.
Así es, y pues ya, pues yo pienso que ya para dar nuestras conclusiones, ¿no? Me gustaría concluir a mí con, pues simplemente recomendarles esta saga. Yo digo que jueguen el juego que ustedes quieran, no hay una línea cronológica, ningún juego es continuación. Bueno, hay uno nada más, el Phantom Hourglass, pero igual pueden jugarlo sin problema, pueden jugar el que quieran, sí, y estoy seguro que les va a gustar.
Son juegos que juegas y de todo modo le vas a entender. O sea,
sí, no, porque la historia se centra en ese juego.
No necesariamente tienes que seguir, como dices, una línea del tiempo en donde vas a tener que jugar primero este y luego no. Puedes jugar cualquiera y cualquiera de los dos están entretenidos y pues y lo entiendes perfectamente al juego, a la trama del juego, ¿verdad?
Así es. Bueno, yo como conclusión les recomiendo que se jueguen el Ocarina del Tiempo. Mm-hmm. Yo creo que ese es el de ley, el que sí o sí. Y para que vean, ¿no?, cómo es este juego tan oscuro, el de Majora's Mask, también denle una oportunidad.
Una ojeada,
exactamente. Ya con esos dos yo creo que ya pueden decir que saben de Zelda.
Sí, yo coincido bien mucho con Manuel, porque la Ocarina del Tiempo, Ocarina of Time, como quieran nombrarlo, es un juego que si le preguntas al experto de Zelda, te dice, es que debes de jugar ese juego por inicio,
Sí, es que de hecho, como dato curioso, ese fue el primer juego que yo jugué. Porque yo también no sabía nada de Zelda. Hasta que un día tenía el GameCube y tenía un juego que traía los primeros juegos, el 1 y el 2, el Ocarina del Tiempo, el Majora's Mask y un demo del Wind Waker. Y yo dije, bueno, pues del único que he escuchado hablar es del Ocarina del Tiempo, lo voy a jugar. Y fue el primero que jugué. Me gustó.
De hecho, si buscas hasta referencias y todo, el primer juego que te dan a relucir es el de la Ocarina.
Sí. ¿Verdad? Es como de los más importantes.
Yo coincido con Manuel, yo creo que el Majora's Mask y la Ocarina son juegos que definitivamente si quieres jugarlos debes empezar por ahí.
Aunque también no está de más el Link to the Past.
También. O sea, es que son varios. Ya después.
Porque también ya está el Wind Waker también.
El Breath of the Wild, que es un referente y muy diferente a los anteriores también.
Entonces, pues cualquiera que jueguen de estos títulos ya está excelente, ¿verdad? A ver, chavo, para los cuates, ilumínanos.
A ver, ¿quieren que prenda la luz? No, así como conclusión, la verdad yo había jugado muy poco de Zelda. Ya tuve la oportunidad más o menos de ver el nuevo de Breath of the Wild con Alejandro. Como ya les comentaba, había jugado un poco del de Majora's Mask. Pero al final de cuentas, digamos, hace un momento que estabas hablando sobre la línea del tiempo, me llamó bastante la atención porque eso no lo sabía. Y me interesó mucho ver así como que cómo un juego se centra en cuando el héroe pierde, ¿no? O sea, que incluso tiene su línea. Eso me llamó la atención bastante. Entonces, le voy a dar una checada mínimo, si no los juego, voy a ver las historias, las reseñas, o sea, no sé, todo ese tipo de información, ¿verdad?, sobre la historia de Zelda. Entonces, pues si yo le doy la oportunidad, también será a ustedes, esperemos les guste, tómenlo como una muy, muy buena recomendación, o así que está avalado por tantos años y tantos títulos, entonces nomás hay que darle la oportunidad.
Ok, y bueno, ya de nuestra parte ha sido todo, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Entonces ya de nuestra parte ha sido todo. No sé, acá Cristian quiere...
Ya nada más la despedida, pero también decirles que, como les mencioné al inicio, hay, aparte de los videojuegos, hay mangas, hay serie, hay infinidad de cosas, no sé, tazas, peluches...
Juegos de Zelda ahí.
Hay unos juegos de Zelda que eso sí no los volteen a ver.
Sí, hay unos que no, de plano.
Es que no son de Nintendo.
Sí, exacto.
Son de Philips.
Esos no.
Entonces, ahí... Tienen una amplia gama, chéquenlos. Y de nuestra parte ha sido todo. Yo de este lado me despido, Cristian Rosales.
De acá se despide Alejandro Mandovinos.
De este lado se despide Salvador.
Y de este lado se despide de ustedes Manuel Rojero. Hasta la próxima.
Mission all over. Y así llegamos al final de RetroBeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBeats.
You win. Perfect.